La posibilidad permanente de inspirarnos, de poder transitar nuevos caminos y reformular cada una de las cosas que hacemos. Es una etapa de rediseño general. Prácticamente hace falta revisarlo todo. Y en medio el crecimiento de la población mundial, de las ciudades, la falta de espacio para vivir y producir, la degradación de los suelos, el cambio climático, muchos desafíos para el hombre, muchas cuestiones que atender y lo central, la inequidad reinante aún entre nosotros. Muchos se preguntan cuál es el papel que juega la exploración espacial frente a este panorama y también frente a esos desafíos. ¿Hay un modo de comunicar unas necesidades y otras expectativas? ¿Tenemos realmente perspectivas de convertirnos en una especie multiplanetaria, habitar el espacio que conocemos y alguno de los otros planetas? Bueno, queremos preguntarnos eso, entre otras cosas, hoy. Hemos invitado para el programa a Adriana Ocampo, que es geóloga planetaria y lidera el programa de Nuevas Fronteras de la NASA, nada menos. Adriana está desde muy joven vinculada con la NASA, es hija de un padre colombiano y madre argentina, y acaba de ser distinguida como la científico hispana del año. Le van a otorgar el premio en octubre, así que recién se conoce la noticia. Aprovechamos de entrada para felicitarla y saludarle. ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto conectarnos contigo. Estás, por supuesto, cerca o en el lugar de trabajo, ¿no?
Así es un gusto estar con ustedes y compartir estos momentos. Y gracias por la oportunidad. Y efectivamente estamos hablando, yo les estoy hablando desde Washington DC, que es donde está la central de NASA, las oficinas centrales donde se dirigen los 11 centros que NASA tiene alrededor de Estados Unidos.
Adriana Ocampo es una pieza clave en la ejecución de tres misiones que NASA desarrolla hoy en el espacio con el fin de investigar varios planetas del sistema solar, incluyendo Júpiter, Venus, Plutón. Por eso, retomando un poco el planteo de esta conversación, la pregunta primera sería: ¿por qué invertir dinero, esfuerzo en salir fuera cuando acá hay tanto por resolver, desde el clima a la pobreza? Algunas personas piensan, Adriana, que esto es una distracción. ¿Qué dirías por tu experiencia y el rol que ocupás?
Realmente la exploración espacial nos da una oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos como especie. Hay más allá de las limitaciones que encaramos todos los días, a buscar soluciones innovadoras que de otra forma no se hubiesen dado. Y realmente nos ayuda a crecer como especie. Hoy en día tenemos un hábitat que está orbitando alrededor de nuestro planeta que llamamos la Estación Internacional Espacial. Y es el mejor ejemplo que tenemos de colaboración internacional en todo el planeta. Ahí realmente hemos florecido como seres humanos porque va más allá de los límites de que nos hemos creado muchas veces en nuestras sociedades, porque vemos a un planeta que no tiene, ¿no es cierto?, la limitación que a veces nos hemos expuesto a nosotras, limitaciones geopolíticas. Y se ve trabajar hombro a hombro a los seres humanos para realmente investigar, aprender más, buscar soluciones que eventualmente nos pueden ayudar aquí ¿no es cierto?, en la Tierra, y nos están ayudando. Gracias, por ejemplo, hoy en día sabemos, gracias a la exploración espacial, lo que es el efecto invernadero. Más de seis décadas atrás lo desconocíamos y fue gracias que fuimos a explorar al planeta Venus y nos dimos cuenta que ahí se estaba dando esta acumulación de dióxido de carbono que eventualmente fue a un extremo tal que, no es cierto, hoy en día en la superficie de Venus si ponemos un pedazo de plomo se derrite completamente. Entonces fue gracias a que esos modelos atmosféricos que se desarrollaron para Venus eventualmente fueron aplicados aquí en la Tierra y nos empezamos a dar cuenta que ese proceso estaba ocurriendo. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto? Lo que el administrador de NASA siempre dice, decía, el administrador Charlie Bolden, que vamos a explorar el espacio para conocer más aquí en, de nuestro planeta. Y así es. Entonces, la exploración espacial es no solamente es que vaya, nos está expandiendo el conocimiento, pero nos está incrementando nuestras herramientas aquí en nuestro planeta para poder buscar soluciones innovadoras. Y hoy en día más del 70% de las cosas que usamos a diario son derivados de la exploración espacial.
¿Podría citar algo?
Sí, claro. Por ejemplo, a la próxima vez que nos subamos a un avión, fíjense en las alitas del avión y se van a dar cuenta que esas alitas ahora tienen, están subidas como, en vez de estar completamente derecho, en las puntas están dobladas,
sí,
como un 90.
Ligeramente, ¿no? Elevadas.
Elevadas, exacto. Y esa fue una innovación que se desarrolla aquí en NASA, que eventualmente el sector privado la replicó, y eso es lo que queremos que ocurra aquí en NASA, es que todas las ideas sean replicadas para beneficio del planeta, y ha hecho que los aviones sean más efectivos porque usan menos combustible,
claro,
y también aerodinámicamente son más silenciosos. Después podemos buscar ejemplos en la medicina, es extraordinario, desde muchas de las técnicas que ahora se están usando, por ejemplo, la resonancia magnética, los rayos gamma, esos empezaron a estudiarse y a implementarse en una instrumentación para estudiar los suelos planetarios, que eventualmente son detectores que se dieron la aplicación en la medicina y que han ayudado hoy en día a, en vez de ser uno ser operado, ¿no es cierto?, pueden ver, se pueden ver el interior del cuerpo del ser humano y poder detectar, incluso como el cuchillo gamma, que es una técnica muy avanzada y que se usa para hacer operaciones que en décadas pasadas no eran posibles, ¿no? Entonces, todo este tipo de tecnología, también en la prevención de desastres naturales, usando los satélites de percepción remota, hoy en día podemos monitorear cómo nuestro planeta está evolucionando, sus océanos, sus superficies sólidas, su vegetación, y estamos tratando de aprender cómo mitigar los riesgos naturales que nuestro planeta, ¿no es cierto?, se producen en nuestro planeta. Y todo esto gracias a toda esta tecnología que se ha desarrollado por intermedio de percepción remota.
Además de todos estos avances tan aplicables a la vida actual, como bien menciona esta mañana Adriana Ocampo, que es geóloga planetaria y lidera el programa de Nuevas Fronteras de la NASA, algunas suposiciones nos permiten también poder indagar sobre una cuestión de la cual se habla, es decir, la exploración espacial como un plan B frente a la imposibilidad de sostener la vida en la tierra y el crecimiento de la población mundial. ¿Ustedes se hacen estas preguntas también, Adriana, conversan sobre estas probabilidades o resulta un escenario remoto?
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos como especie, como planeta? ¿Y si estamos solos en el universo? Son las preguntas más importantes que la NASA tiene como misión y que de ahí se derivan todos los diferentes programas de exploración espacial. Entonces, cuando nos preguntamos de dónde venimos, que es uno de los rangos que abarca la disciplina de la astrobiología, es importante notar que esos elementos, como son los aminoácidos, las proteínas, tenemos que entender cómo se dieron esas condiciones en nuestro planeta y si se están replicando o se replicaron en alguna parte de, no solamente de nuestra galaxia, pero del universo. Y no es cierto, entonces nos da la pauta que efectivamente somos una especie espacial, porque si vamos y medimos los elementos que componen al ser humano, a nuestros cuerpos, sabemos que los elementos pesados, como es el calcio, que no es cierto, descompone nuestros huesos, el hierro, que por eso nuestra sangre, que es parte de la sangre de los glóbulos rojos, por eso la sangre es roja, todos esos elementos pesados se originaron dado la explosión de una gran estrella. Entonces sabemos que somos una especie espacial y que realmente estamos viviendo en este planeta temporariamente, que es el planeta Tierra. Eventualmente tenemos que aprender a viajar no solamente entre los planetas de nuestro sistema solar, pero volvernos una especie interestelar, o sea, poder viajar de estrella a estrella. ¿Cuál es la estrella más cercana a nosotros? No sé, pero obviamente es el Sol, que es la estrella más importante para nosotros ahora, pero la estrella más cercana después de eso, ¿no es cierto?, es Alfa Centauro, y eso es solamente dentro de nuestra galaxia. Hay miles de millones de estrellas, y venimos aprendiendo que en esas estrellas hemos podido identificar otros sistemas solares similares al nuestro, que se están dando en estos mismos momentos. Y eso es solamente dentro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y sabemos que en el universo hay más de 2.000 millones de galaxias. Entonces, es algo, ¿no es cierto?, son conceptos y conocimiento muy profundo que gracias a la exploración espacial estamos aprendiendo como especie, que nos está ayudando a evolucionar y realmente no solamente tenemos que aprender a ya poder vivir en otras superficies planetarias. Por eso en estos momentos la meta para la NASA es ir a Marte con misión tripulada al final entre los 2030, 2050, al año 2050, son los primeros pasos que estamos dando saliendo de nuestra cuna, que es nuestro planeta Tierra, para ir evolucionando y que eventualmente nuestra especie se vuelva interplanetaria y vamos a volvernos interestelares.
Impactante, muy impactante poder conocer esto, conocer la perspectiva cierta y además tener los elementos. Sabemos que en Marte hay agua. ¿Esa agua, Adriana, es potable?
Eso fue lo extraordinario. Efectivamente, el agua que se encontró gracias al módulo robótico llamado Curiosidad, es que sabemos que el agua que existe en el subsuelo de Marte, regiones en las cuales es potable. Y eso fue un descubrimiento extraordinario, porque sabíamos ya gracias a Oportunidad e incluso otra misión que se llama Odisea, que había agua y que potencialmente había en el subsuelo. Pero haber podido confirmar y descubierto y después confirmado que efectivamente hay agua potable en el subsuelo de Marte fue clave, fue muy importante, porque ahora sabemos potencialmente dónde una misión tripulada podría ir y encontrar en el subsuelo de Marte agua potable. Entonces, que es clave para que se dé la vida y para que el ser humano pueda sobrevivir. Llevar un, ¿no es cierto?, 2 litros de agua saldrían millones de dólares desde la Tierra. Entonces, tenemos que aprender de cómo saber dónde el agua está, incluso cómo poder, y ya es una tecnología que existe, extraer agua de las rocas, que también es viable. Es una tecnología que venimos desarrollando aquí dentro de NASA y ya se ha probado y efectivamente se puede extraer. Entonces es uno de los mecanismos que se va a estar usando, no solamente cuando vayamos a Marte, pero también cuando se mande una misión tripulada a la Luna.
Estás escuchando a Adriana Ocampo, geóloga planetaria, es líder del programa de Nuevas Fronteras de la NASA.
¿Qué tal, Adriana? Juan te saluda.
Un placer, Juan.
Igualmente, es muy atrapante escucharte hablar sobre este presente, ¿no? Lo que se está haciendo ahora. Cuando hablas de extraer agua de las rocas, cuando hablas de que ya está esta idea de ir a Marte con tripulación, de repente es empezar a igualar tal vez el cine de ciencia ficción, todos esos relatos literarios también de ciencia ficción, donde todo esto, digo, se soñaba nada más. Nosotros, los simples mortales, lo soñábamos. Ahora, dentro de este presente, y donde hablas, por ejemplo, de que somos una especie espacial, hablamos de ser interplanetarios, ¿en qué aristas se están trabajando? Además de las que nombraste, digo, ¿se está pensando, por ejemplo, en construcción de lugares para habitar después estos sitios en el presente? ¿Qué proyectos hay? Porque parecería que hasta podría ser mañana, que de repente encuentran un último giro a una investigación y es mañana mismo. Hay algo de nuestra ansiedad también por querer saber qué tan posible es.
Bueno, pienso, esto es lo extraordinario de los momentos que estamos viviendo como especie, porque muchas de las cosas que la ciencia ficción nos preparó para imaginarnos y soñar, ahora son ciencia realidad. Y efectivamente, que vayamos a Marte no es ciencia ficción. Así que vayamos a Marte con misiones tripuladas, es ciencia realidad. Se está haciendo, esto lo vamos a ver, y ya está programado, la tecnología ya se viene desarrollando, estamos desarrollando el cohete, que va a ser el cohete más poderoso, incluso más poderoso que de lo que se usó para ir a la Luna con las misiones Apolo. Se llama SLS, son las siglas en inglés, pero y arriba de ese cohete es una cápsula para 6 astronautas que se llama Orión. Entonces estos ya se vienen probando, ya se ha probado la cápsula, se viene probando el motor de este cohete, se quiere usar como una prueba a la Luna, usarla como Marte, o sea que mandaríamos una misión, potencialmente primero robóticamente, de orbitar a la Luna, retornar con esta cápsula y con este cohete, y eventualmente con los astronautas, nuevamente usando a la Luna como si fuese Marte, y esto sería un ensayo en preparación para usar, ¿no es cierto?, todos los subsistemas, probarlos, y en preparación a que eventualmente llegamos a a replicar esa misión y hacerla efectivamente para Marte, porque obviamente llegar a la Luna nos toma menos de 3 días. Ir a Marte nos va a tomar 2 años, ¿no es cierto? Un año en Marte es 2 años terrestres, y nos toma llegar aproximadamente con misión tripulada probablemente 6-8 meses. Después retornar a la Tierra, la ventana de retorno es importante, no ocurre realmente una vez cada dos años.
Siempre me llamó la atención el tema, Adriana, del combustible. No me puedo imaginar de dónde sacan el combustible, cómo hacen durar para que una misión de dos años no se quede sin.
Lo extraordinario, no es cierto, es muy buena pregunta, ¿no? Porque estamos nosotros siempre estamos pendientes del combustible cuando estamos manejando nuestros coches,
claro,
en la Tierra. Pero en el espacio no tenemos esa, y eso es porque estamos viviendo en cuando vivimos en la Tierra estamos, ¿no es cierto?, pendientes de la fuerza de gravedad. Mm. En cierta forma somos esclavos de la fuerza de gravedad y eso produce que todos los sistemas que tengamos tienen que funcionar con esta fuerza de gravedad y requieren cierta cantidad de energía. Y por eso necesitamos combustible seguido, ¿no? Pero cuando estamos en el espacio, la fuerza de gravedad, al no vivir, no estar arraigada en un planeta, es muchísimo menor. Entonces, cuando se lanza un cohete, así, por intermedio de un cohete a una nave espacial, ese empujón que se le da para que salga del campo gravitacional de la Tierra, le dura de por vida, hasta a menos que algo se ponga en su camino y la haga a la nave espacial parar. Y es por eso que los combustibles, la misión Nuevos Horizontes, que llegó a Plutón, le tomó el objeto más lejano de nuestro sistema solar que conocíamos una década atrás, ¿no? Le tomó como casi 10 años, 9 años y medio, siendo la nave espacial más rápida que el ser humano ha desarrollado. Entonces, y las naves espaciales entonces usualmente tienen una combinación, dependiendo su objetivo, una combinación de combustible químico con paneles solares, si no van más lejos de Júpiter, pero si van más allá de Júpiter, la tecnología todavía nos obliga a tener que usar lo que se llama las baterías como termonucleares, no son generadores termonucleares, que usan una pequeña cantidad de plutonio y lo convierten en electricidad.
Adriana Ocampo, la geóloga planetaria que nos habla hoy desde la NASA, estuvo hace algunas semanas en Buenos Aires. Es líder de grupos de hombres y mujeres que justamente están experimentando y desarrollando estas tareas de las cuales habla. En Buenos Aires dijo, lo central para que todo esto funcione es la constitución de buenos equipos, la comunicación y la organización. Y además, yo creí escuchar que es imprescindible tener presente siempre los sueños. Te preguntaría de final, Adriana, ¿cuándo fue la primera vez que de verdad pudiste ver las estrellas? ¿Cuándo entendiste que por ahí iba a ser tu camino para siempre?
Fue en los cielos argentinos, desde la terraza de mi casa y empezando desde Villa Adelina cuando era muy muy chiquita y después en Carapachay y eventualmente cuando mis padres se mudaron al área de Vicente López, ¿no? Pero fue en esos cielos argentinos que empecé a soñar y empecé a preguntarme qué eran esos puntitos de luz y realmente obviamente no sabía lo que eran las ciencias espaciales, no sabía lo que era el espacio, nada, pero fue ahí que se me despertó esas ganas de explorar, de indagar, de soñar, de aprender. Y tuve una gran fortuna de tener unos padres excepcionales que siempre nos fomentaron que la educación era el vehículo a que nuestros sueños se hagan realidad. Y así fue.
Adriana Ocampo, esta geóloga planetaria y líder del programa de Nuevas Fronteras de la NASA. Los proyectos y los sueños, todo lo que se puede aplicar con la tecnología espacial. Seguiremos hablando de esto con Victoria Alonso Pérez, que es ingeniera electricista, emprendedora e investigadora también, de gran renombre en la región y, por supuesto, también andado en el mundo con sus sueños. Quisiera poder presentarlas para un breve intercambio y después seguir con Victoria. Victoria, ¿pudiste escuchar con atención lo que nos contaba Adriana?
Hola, ¿qué tal? Sí, escuché con mucha atención, la verdad, un gusto conocerla, Adriana, por este medio, y bueno, gracias, es increíble Victoria. Todas las cosas que ha estado contando.
¿Te dio ganas de saber algo más sobre alguna cosa que dijo Adriana, o tenés ganas de hacerle alguna pregunta, vos que sos una admiradora de la NASA, de todos los que trabajan ahí, y de todo lo que tenga que ver con la exploración del espacio?
Bueno, una cosa que me quedó es que ella dijo que está desde Washington. Yo, una de mis mejores amigas, trabaja ahí, así que después por otro medio le preguntaré si la conoce. Una de las cosas que me gustaría saber es cómo fue el tema de ella, cuándo fue que entró a trabajar a NASA, y cómo fue el tema, porque sobre todo de las mujeres, ¿no? Sé que en este momento no son muchas, así que me imagino que hace algunos años serían mucho menos.
La cuestión de género en la NASA, contanos, Adriana.
Sí, desde ya, cuando llegué a este país, que mis padres decidieron emigrar a Estados Unidos para podernos proveer, éramos tres hermanas, de un mejor futuro. Era lo primero, cuando bajé del avión con un inglés no existente, era decir, ¿dónde está NASA, no? Y tuve una gran fortuna, que caí en una escuela que había un grupo de estudiantes que era auspiciada por uno de los centros de NASA en el área del espacio. Entonces inmediatamente empecé a voluntariar con ellos, con ese grupo, que era estaba cerca del laboratorio de retropropulsión, el JPL, en Pasadena, California, ¿no? Y fue de ahí, porque de ahí empecé a poder hacer mi sueño realidad al empezar a hacer voluntariado. No había terminado mi secundaria. Mi inglés era bastante todavía, no muy bueno, pero fue una cosa de persistencia, y para mí llegar a ese lugar que era el JPL fue como llegar a mi Disneylandia, porque no podía creer las cosas que estaban tomando lugar ahí, y había todo un grupo de ingenieros y científicos que nos mentoreaban, en el sentido que nos daban conferencias todos los jueves en el mismo laboratorio de diferentes misiones, y nos ayudaron a empezar incluso a hacer pequeños proyectos. Entonces nos ayudaron a aprender de lo que era trabajar en equipo, que es una de las, yo pienso, de las reglas más importantes de trabajar en NASA, saber trabajar en equipo, es importantísimo. Ya después no se pudieron despegar de mí, porque me pegué como un chicle y eventualmente me tuvieron que dar un...
Efectivamente, son pocas las mujeres que trabajan en la plantilla, Adriana.
Entonces, efectivamente, cuando empecé a trabajar, sí, había muy pocas mujeres, había muy...
¿Y ahora?
Personas que no sean. Ahora... ha crecido tremendamente y hay muchísima más diversidad, es excelente, hay muchas, muchas mujeres trabajando y en posiciones de liderazgo. Incluso hasta hace poco tuvimos en la agencia espacial la científica principal de NASA, que era la doctora Ellen Stofan, era una mujer. Tuvimos la diputada administradora de NASA, que también era una mujer. Y muchas de las misiones espaciales son lideradas por mujeres. Entonces se le está dando, cada vez yo veo, un énfasis más a la diversidad en todo sentido, no solamente de género, pero diversidad de conocimientos, de edades, de ideas, de ¿no es cierto? Así, de etnicidad y de todos. Entonces, realmente es la NASA y los centros, los diferentes centros de NASA se han vuelto unos centros muy diversos, pero los restos todavía existen, ¿no?
Claro.
Tenemos que aprender a... hay todavía muchos lugares como todos los sistemas, que se pueden mejorar. Entonces, estamos en eso, y es algo que incluso recibimos entrenamiento todos los años obligatoriamente, en el sentido de para mejorar eso, aprender a comunicarnos en una forma más diversa en las diferencias de género, cómo se comunican los géneros en formas diferentes, para ser más efectivos en la forma que trabajamos como equipo, para que hacer que las misiones tengan mayor éxito.
Te mandamos un gran abrazo desde Argentina y también desde Uruguay, en nombre de Victoria Alonso Pérez, con quien vamos a seguir conversando ahora, y agradecemos especialmente el valioso tiempo que nos has dedicado esta mañana para compartir con todos los oyentes de la ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un gran abrazo.
Igualmente, un gran abrazo para todos ustedes. Victoria, fue un placer conocerte por este medio, y los invito a toda la audiencia a seguir los pasos de la exploración espacial por intermedio de la página web de ciencia.nasa.gov/. Muchas gracias.
Adiós. Nosotros seguimos en la radio, en un rato, con Victoria Alonso Pérez, esta ingeniera electricista que está en Uruguay, desde Montevideo, contándonos también sobre su trayectoria, la búsqueda, los sueños y cómo trabaja con la innovación y la tecnología que se desprende justamente de esa búsqueda espacial que aparece a veces distante, muy lejos de las expectativas efectivamente que tenemos en resolver en las problemáticas cotidianas. Enseguida, después de un poco de música y la pausa, Victoria Alonso Pérez.